sean todos bienvenidos una vez más a Redeemer en esta mañana. Nos da mucho gusto poderlos ver. Les pido que permanezcan así de pie tantito. Vamos a tener la lectura de la palabra del Señor antes de la predicación. Puedes seguirla ahí en tu boletín, en la página, en la parte de en medio. Ahí viene la lectura de lo que vamos a ver ahorita. Vienen también los puntos del sermón que vamos a ir siguiendo. Te invito a que sigas con tu vista esta porción que vamos a leer de Primera de Samuel, unas partes del capítulo 18 y otras partes del capítulo 20, acerca de la amistad de David y de Jonatán, que es lo que vamos a ver en esta mañana. Y la palabra de Dios dice así: una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Saúl tomó a David a su servicio, y desde ese día no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonatán, por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Tanto lo quería que hizo un pacto con él. Se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aún su espada, su arco y su cinturón. Cualquier encargo que David recibía de Saúl lo cumplía con éxito, de modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército con la aprobación de los soldados de Saúl y hasta de sus oficiales. Saúl, David huyó de Nayad de Ramá y fue a donde estaba Jonatán. ¿Qué he hecho yo?, le preguntó. ¿Qué crimen o delito he cometido contra tu padre para que él quiera matarme? Una vez ahí le dijo a David: te juro por el Señor Dios de Israel que a más tardar pasado mañana a esta hora averiguaré lo que piensa mi padre. Si no corres peligro, de alguna manera te lo haré saber. Pero si mi padre intenta hacerte daño y yo no te aviso para que puedas escapar, que el Señor me castigue sin piedad y que esté contigo como estuvo con mi padre. Y si todavía estoy vivo cuando el Señor te muestre su bondad, te pido que también tú seas bondadoso conmigo y no dejes que me maten. Nunca dejes de ser bondadoso con mi familia. Aun cuando el Señor borre de la faz de la tierra a todos tus enemigos, que el Señor pida cuentas de esto a tus enemigos. De ese modo, Jonatán hizo un pacto con la familia de David, pues quería a David como a sí mismo. Por ese cariño que le tenía, le pidió a David confirmar el pacto bajo juramento. Al oír esto, Saúl se enfureció con Jonatán. «Hijo de mala madre», exclamó, «¿crees que no sé que eres muy amigo del hijo de Isaí, para vergüenza tuya y de tu desgraciada madre? Mientras el hijo de Isaí viva en esta tierra, ni tú ni tu reino estarán seguros. Así que manda a buscarlo y tráemelo, pues está condenado a morir». «¿Y por qué ha de morir?», le reclamó Jonatán. «¿Qué mal ha hecho?». Por toda respuesta, Saúl le arrojó su lanza para herirlo. Así Jonatán se convenció de que su padre estaba decidido a matar a David. Enfurecido, Jonatán se levantó de la mesa y no había insultado. Se levantó de la mesa y no quiso tomar parte en la comida del segundo día de la fiesta. Estaba muy afligido porque su padre había insultado a David. Por la mañana, Jonatán salió al campo para encontrarse con David. Uno de sus criados más jóvenes lo acompañaba. Jonatán le dijo: corre a buscar las flechas que voy a lanzar. El criado se echó a correr y Jonatán lanzó una flecha que lo sobrepasó. Cuando el criado llegó al lugar donde la flecha había caído, Jonatán le gritó: más allá, la flecha está más allá, date prisa, no te detengas. Y así continuó gritándole Jonatán. Cuando el criado recogió la flecha y se la trajo a su amo, lo hizo sin sospechar nada, pues solo Jonatán y David sabían de qué se trataba. Entonces Jonatán le dio sus armas al criado. Vete, le dijo, llévalas de vuelta a la ciudad. En cuanto el criado se fue, David salió de su escondite y luego de inclinarse tres veces, se postró rostro en tierra. Enseguida se besaron y lloraron juntos, hasta que David se desahogó. Puedes irte tranquilo, le dijo Jonatán a David, pues los dos hemos hecho un juramento eterno en nombre del Señor, pidiéndole que juzgue entre tú y yo y entre tus descendientes y los míos. Así que David se fue y Jonatán regresó a la ciudad. Esta es la palabra del Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra y pedimos que nos ilumines en este momento para poder asimilar en nuestro corazón y en nuestra mente lo que tú quieres para nosotros en este día. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Muy bien, hoy en día estamos viviendo en un mundo donde las relaciones las relaciones unos con otros son frágiles, las amistades suelen depender de intereses, de conveniencia, las amistades suelen depender de beneficio mutuo y muchas veces las personas permanecen cerca mientras te convenga o mientras haya comodidad, pero cuando hay algún detalle difícil se alejan y cuando aparece el costo de ser amigos y que haya que pagar el costo de ser amigos, no se está dispuesto a sacrificarse, no se está dispuesto a ser solidario en medio de la dificultad. Y lo que acabamos de ver ahorita en este pasaje, en la palabra de Dios, nos muestra una gran amistad, una amistad distinta, una amistad fiel, sacrificial, una amistad centrada en el propósito de Dios. Y vemos aquí la relación entre David y Jonatán, que no fue una amistad superficial, fue una amistad como se le llama, una amistad de pacto, una amistad de compromiso. Y esta historia no solo nos conmueve por la belleza humana que tiene esta historia de por sí, sino porque esta historia y este amor de pacto entre amigos, nos apunta a el amor fiel que Jesucristo ha tenido con nosotros como su pueblo. Porque aquí en Jonatán podemos ver una sombra de ese sacrificio y de esa lealtad. Entonces vamos a ver, analizar lo que fue esta amistad trasladado a lo que implica una verdadera amistad de acuerdo al diseño de Dios. Y bueno, primeramente aquí en el pasaje, en este pasaje vamos a recordar tantito lo que hemos estado viendo. Estamos viendo la vida de David. Vimos el domingo pasado que David acaba de derrotar a Goliat y David ha mostrado públicamente que la mano de Dios está con él. Israel, el pueblo de Israel ha visto que esta victoria de David sobre el gigante no vino con espada, no vino con ejército, sino vino única y exclusivamente con el poder del Señor. Y Saúl, el rey Saúl, aquí vamos a ver en esta parte cómo Saúl, que al principio se encariñó tanto con David, acabamos de leer que lo adoptó prácticamente para llevárselo a su palacio, a que le sirviera. Podemos ver aquí cómo Saúl cambia su actitud y en lugar de humillarse, comienza a llenarse de celos. Y por ese acto heroico de David, el pueblo aclamaba a David y decía: David mató a 10,000 y Saúl solo a 1,000. Y Saúl empezó a tener paranoias acerca de todo esto y empezó a desarrollar unos celos enfermizos, unos celos que lo estaban llevando al borde del colapso totalmente emocional. Y en medio de esto, David, que es hijo de Saúl, vemos cómo ese hijo de Saúl, que odiaba a David ahora, ese hijo Jonatán, entabló esta amistad tan hermosa con David, dándonos un ejemplo extraordinario de humildad, fidelidad y sumisión. Entonces vamos a ver esta amistad a la luz de tres cosas, tres aspectos que ahí vienen en tu boletín. Vamos a ver primeramente lo que es la importancia de la amistad. Número dos, lo que son los elementos de la amistad. Y número tres, lo que es el poder de la amistad. ¿Sí? La importancia, los elementos y el poder de la amistad. Vamos a ver primero el primer aspecto, la importancia de la amistad. Vemos aquí que David está en crisis. Hemos visto cómo David ha sido tocado por Dios desde que fue ungido, que lo despreciaron, que fue ungido en medio de sus hermanos, un muchachito que era pastorcito y fue ungido como rey. Y luego hemos visto cómo en ese gran portento vence a Goliat. Y luego vemos cómo ahora lo adopta Saúl para que esté en su palacio. Pero entonces vemos ahora que Saúl lo quiere matar y David está viviendo un colapso. Está viviendo bajo amenaza. Está viviendo una situación sumamente difícil y en medio de ese tiempo oscuro que David está viviendo, la narrativa bíblica coloca la belleza de la amistad con Jonatán. De hecho, en este conflicto, la amistad con Jonatán está desde el inicio hasta el final. Esta amistad de Jonatán enmarca la vida de David en medio de este sufrimiento. Y lo que pasa es que esta amistad de David con Jonatán hizo posible que David pudiera soportar tanto odio y tanta adversidad que él estaba enfrentando. Difícilmente David pudiera haber sobrevivido emocionalmente y espiritualmente si no hubiera sido por esta amistad con Jonatán. Y eso es bien importante porque para eso son las amistades, precisamente. Cuando atravesamos tormentas, cuando atravesamos sufrimiento, cuando atravesamos dolor, no podemos sobrevivir solos, y la amistad cercana es lo que sostiene al alma humana. La amistad ha sido diseñada por Dios. La amistad es un diseño de Dios. Desde que Dios creó al mundo perfecto y que creó al hombre y que Adán tenía todo el huerto, todo el reino de toda la creación, ¿qué dijo Dios? ¿No es bueno que el hombre qué? ¿No es bueno que el hombre qué? Esté solo. Esté solo. El hombre no ha sido creado para vivir solo. El hombre no ha sido creado para vivir en isolación. El hombre ha sido creado para vivir en relaciones ricas en comunidad. El diseño de Dios mismo es un diseño de comunidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A Adán no le servía tener toda la creación a sus pies y tener todo ahí si no tenía a nadie, y por eso creó a la mujer y creó a Eva, y a través de ese diseño la amistad es algo necesario para el género humano. La amistad es una bendición de Dios. Pero con la caída, con el pecado, la cultura moderna, ¿qué ha hecho? ¿Qué hace a través del pecado? ¿Qué hacemos? A través del pecado se sacrifican relaciones. A través del pecado se sacrifican amistades por tener éxito. Se sacrifican amistades por tener una carrera. Se sacrifican amistades por tener más dinero. Se sacrifican amistades por tener estatus. Y esto a la larga viene destruyendo el alma. Entonces, todos necesitamos tener amigos. Todos nos sentimos solos y necesitamos a alguien. Y esa necesidad no es ninguna debilidad, es parte del diseño de Dios. Entonces, aquí podemos ver a Jonatán, podemos ver su abnegación, dice el versículo 2 del capítulo 18, que entabló con David una amistad, dice, entrañable, y llegó a quererlo como sí mismo, como a sí mismo. Eso está hablando de un amigo. Llegó a quererlo como a sí mismo. Esto va más allá de una simpatía personal. Describe una unión profunda producida por Dios. Y algo más fuerte, fíjate. Jonatán, por ser hijo de Saúl, le tocaba ser el heredero del trono de Saúl. Sin embargo, Jonatán en esta amistad comprendió que el propósito de Dios era que David fuera el rey. Jonatán pudo comprender el propósito de Dios de que el ungido era David y no él, que era hijo de Saúl. Y aún así, Jonatán accedió, quiso y fue cautivado en su relación por David de ser amigos los dos. Entonces, desde aquí podemos ver en Jonatán una actitud de tener esta amistad y de llevarla hacia adelante a pesar de lo que representaría esto, a pesar de todo lo que esto iba a representar para la vida de los dos. Prácticamente Jonatán reconoce el propósito de Dios en la vida de David, lo que es un gran contraste con lo que le estaba pasando al rey Saúl. Y entonces nosotros, al tener nuestras amistades alrededor, podemos ver y podemos evaluar. Muchos de nosotros necesitamos tanto que hasta necesitamos una validación para sentirnos seguros de que los amigos nos quieran, ¿verdad? O de que nuestros amigos nos tomen en cuenta. Y muchas veces caemos en el otro extremo de tener una dependencia emocional de amigos. Pero mira, lo que te tienes que preguntar es que si los amigos que tienes a tu alrededor, fíjate, si tus amigos realmente fortalecen tu caminar con Cristo, si tus amigos realmente contribuyen a que tú puedas tener un caminar firme con Dios, o las amistades que tienes te impulsan hacia el egoísmo y hacia el pensar solo en ti. Eso es lo que tienes que ver. Y eso es lo que Dios ha diseñado para ti a través de tus amistades. Entonces aquí vemos la importancia de lo que es la amistad. Ahora vamos a ver los elementos de la amistad, fíjate. Aquí todo esto va subiendo de tono. Saúl ya está haciendo intentos por matar a David. Y David le dice a Jonatán, ¿qué le he hecho yo a tu padre que me quiere matar? Y mira qué le dice Jonatán, o sea, Jonatán decir, mira, yo no sé, o sea, pues es que no depende de mí, o sea, es algo de mi papá que quieres que yo haga. No, Jonatán solidariamente le dice, te juro por el Señor Dios de Israel que a más tardar pasado mañana a esta hora averiguaré lo que piensa mi padre hacer. Y si no corres peligro de una manera te lo haré saber y si corres peligro te lo haré saber. Una amistad a prueba de todo. Entonces, ¿qué vemos en la amistad? Vamos a ver rápidamente. Una amistad debe de tener tres componentes, básicamente. El primer componente que debe tener una amistad es la constancia. La constancia. La amistad de David y Jonatán estaba basada en pacto, estaba basada en una promesa. ¿Qué quiere decir constancia? Lo podemos entender a través de diferenciar entre las relaciones de amistad de consumidor y las relaciones de amistad de pacto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Mira, hay relaciones de amistad que son relaciones de consumidor. ¿Qué quiere decir una relación de consumidor? Una relación de consumidor quiere decir estoy contigo mientras tú satisfagas mis necesidades, ¿no? O sea, estoy a tu lado siempre y cuando me beneficie y me favorezca a mí. O sea, estoy a tu lado siempre y cuando me convenga. Y tú satisfagas todo lo que yo necesito. Esa es una relación de consumidor. Esa es una relación que solo estás esperando para ti. No es una relación genuina. Está basada en el beneficio temporal. Y las relaciones de consumidor son temporales y cambian. Son cambiantes. En cambio, tenemos una relación de pacto. ¿Qué es una relación de pacto? Una relación de pacto es en la que hay compromiso mutuo. Es más, en una relación de pacto, la otra persona llega a importar más que mis necesidades. En una relación de pacto hay fidelidad aun cuando te implique un costo personal. Esas son las relaciones de pacto. Y nuestra cultura moderna ha convertido prácticamente a todas las relaciones en relaciones de consumidor. Pero mira, no solo hay relaciones de consumidor en las amistades, hay relaciones de consumidor en los matrimonios. Yo me caso siempre y cuando mi cónyuge satisfaga todo lo que yo quiero, ¿verdad? O sea, yo me caso y yo me voy a enamorar siempre y cuando mi pareja me dé lo que yo quiero y lo que yo necesito. Es una relación de consumidor. Hay relaciones de consumidor en las iglesias, ¿verdad? Yo voy a esta iglesia siempre y cuando esa iglesia satisfaga lo que yo quiero. Esa iglesia satisfaga lo que a mí me gusta. Esa es una relación de consumidor. Y así podemos seguir. Y por eso hay pocos amigos verdaderos. El segundo aspecto de la amistad es la transparencia. Una verdadera amistad, ¿qué quiere decir? Abres el corazón. Te abres ante tus amigos. Te abres a los demás, comparte sentimientos profundos. Podemos ver que David y Jonatán, ¿qué estaban haciendo? Dice que cuando ya se dieron cuenta de que la vida de David estaba en peligro, ¿qué hicieron? Lloraron juntos. Abrieron su corazón el uno al otro. Los amigos verdaderos se muestran vulnerables. No es de que no, es que yo no quiero que me vean llorar. No, es que yo no quiero que me vean débil. No, es que yo no quiero, déjame voy para allá. No quiero que me vean, ¿sí? No, te muestras vulnerable. Eso es parte de la amistad, la transparencia. Los amigos comparten decisiones juntos. Mira, yo soy tu amigo, pero en esta decisión que voy a tomar es cosa mía, ¿no? O sea, aquí no te metas, ¿verdad? Aquí es algo que yo voy a decidir, ¿no? Y entonces eso no es parte de la verdadera amistad. Tienen acceso a las decisiones y sobre todo un amigo verdadero puede confrontarte, puede decirte, te estás equivocando. Esa es la verdadera amistad. Las amistades verdaderas comparten defectos y debilidades. La palabra de Dios nos dice que tenemos que animarnos unos a otros para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Las verdaderas amistades nos decimos lo malo que hacemos. Las verdaderas amistades decimos los defectos constructivamente, pero no solo decimos los defectos, decimos las virtudes también. Y esa es parte de la amistad. Y finalmente, una verdadera amistad tiene simpatía. O sea, hay cosas que te gustan. Por ejemplo, me encantan, a mí no, yo, bueno, voy a poner un ejemplo, yo no soporto los rompecabezas, ¿no? Pero si me gustaran y a lo mejor conocí a alguien que estoy conociendo para ser amigo, un aspecto de simpatía es, me gustan los rompecabezas. A ti también, ese es el aspecto de simpatía. O sea, cuando encuentras algo de que tú también, a ti también te gusta, a ti también te gusta este artista, este cantante, este hobby, este valor, es algo que hace y enriquece cada vez más la amistad. Y eso es finalmente lo que Jonatán hizo. Protegió a David del odio mortal de Saúl, a pesar de ponerse en riesgo, Jonatán escogió el compromiso y el pacto de estar ahí con él, pasara lo que pasara. La amistad bíblica implica sacrificio, es más allá del sentimentalismo superficial, es un compromiso profundo. El verdadero amigo o los verdaderos amigos se corrigen, los verdaderos amigos se protegen, los verdaderos amigos perseveran, los verdaderos amigos se sacrifican unos a otros. Y entonces esto nos lleva a ver el tercer aspecto, el poder de la amistad. ¿En dónde radica el poder de la amistad? Mira, esto cada vez va subiendo más de tono. ¿Qué pasa aquí en el pasaje? Algunos detalles son omitidos en lo que leímos, pero ¿qué pasa en el pasaje? Saúl estaba con una obsesión enfermiza de matar a David. Y como él era el rey, todo lo que él decía se hacía. Celebraban unas fiestas ahí en ese tiempo que le llamaban la fiesta de la nueva luna. Era una fiesta muy importante en la cual todos tenían que asistir. Y Saúl, al celebrar la fiesta de la nueva luna, lo que él planeaba era matar a David ahí en la fiesta. Pero David, al enterarse de esto, le dice a Jonatán, y Jonatán, al ser el príncipe y al ser el hijo del rey, le dice: te puedes ir, no vayas a la fiesta, yo te voy a justificar ante mi padre de que tú no pudiste ir porque tuviste que ir a visitar a tus familiares a Belén. Y entonces lo que pasa aquí, que en el momento de la fiesta, cuando Saúl ve a todos los invitados, ve a Jonatán que está ahí, pero no ve a David, inmediatamente le pregunta al amigo de David, a Jonatán, que es su hijo: ¿dónde está David, el hijo de Isaí? Y entonces Jonatán le dice: lo que pasa es que David tenía que ver a sus familiares y yo le di permiso de que fuera a Belén. Y ahí es donde pasa este suceso tan fuerte, donde Saúl, hecho una furia, prácticamente maldice a su propio hijo. No solo eso, sino maldice a su hijo y a la madre de su hijo, y atenta contra la vida de su hijo lanzándole una lanza. O sea, David estaba en el umbral del desequilibrio total emocional. Estaba prácticamente volviéndose loco de odio. Y en medio de esta terrible reacción que estaba sufriendo Jonatán, al ser humillado por su padre, al ser insultado por su padre, al intentar ser asesinado por su propio padre, ¿qué escoge Jonatán? Jonatán escoge ser leal a su amigo. Pero fíjate, no solo eso, Jonatán era un hombre de pacto. Porque Jonatán, aunque escoge ser leal a su amigo David y protegerlo, y arriesgando su vida por su amigo, Jonatán podría haber escogido también, al saber que David era el ungido y era el próximo rey, separarse de su padre e irse con David y él participar en un revuelo contra su propio padre. Pero no, ¿qué hizo Jonatán? Jonatán permaneció en el palacio junto con su padre y se quedó al lado de su padre. Jonatán era un hombre de pacto, aunque estas decisiones provocan dolor. Y muchas veces el ser amigos, el ser verdaderos amigos, en medio del conflicto, en medio de la dificultad, el ser un verdadero amigo produce verdadero dolor. Vemos aquí en este episodio donde los dos se despiden, donde los dos lloran juntos, donde vemos que hay amor, pero también vemos que hay pérdida, vemos que hay sufrimiento, vemos que hay fidelidad. Mira, es bien interesante cuando se despiden ellos. Cuando se despiden ellos hablaron en clave. Después de que Saúl intenta matar a Jonatán, ellos quedaron de verse al otro día. David escondido en un valle. Jonatán le dijo, mira, te voy a dar unas claves para que sepas que estás en peligro, ¿verdad? Y voy a lanzar una flecha a mi criado. Si la flecha la lanzo y le digo a mi criado que venga más para acá, quiere decir que tu tu vida va a ser salva. Pero si le digo a mi criado, no, es más, vete para allá, quiere decir que tu vida está en peligro. Y entonces cuando está con el criado, lanza la flecha y le dice, está más para allá, para que David oyera, ¿verdad? Y que David supiera que su vida estaba en peligro. Y es cuando David sale de su escondite, llegan, los dos se abrazan, los dos lloran, los dos prácticamente se despiden, los dos hacen un juramento. Y es bien interesante este juramento porque en esos tiempos las posiciones que tenían ellos eran posiciones estratégicas. O sea, el ser parte de una corte de un rey implicaba tu familia. O sea, todo lo que implicaba tu familia era muy importante porque era prácticamente un reino. Y entonces, ¿qué es lo que Jonatán le pide a David? Pase lo que pase, pase lo que pase, cuida a mi familia. Porque David podía haber dicho, no, bueno, pues la familia de Saúl, todos cuando yo sea rey, a todos los voy a desaparecer. Y sin embargo, David promete y cumple. Y después tú puedes ver más adelante cuando David es rey, cómo él adopta y trae a uno de los hijos de Jonatán que se llamaba Mefiboset, y David lo trae y lo trae al palacio y lo cuida y lo protege. Es parte de las relaciones de pacto, es parte de las promesas que se hacen los amigos. Pero mira, vamos cerrando este punto. Jonatán fue un amigo que transformó una vida. Y las amistades están para eso. Las amistades están para transformarnos, para ser de bendición mutua y que puedan contribuir a transformar nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 27:6, fíjate lo que nos dice. Dice en Proverbios que más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Es más confiable el amigo que hiere que el enemigo que te besa. Y eso es parte de la amistad, es el costo de la amistad de Jonatán, donde Jonatán entregó su túnica real a David, entregó su espada, se volvió vulnerable y finalmente murió. Jonatán sufrió heridas para que David viviera y llegara a ser rey. ¿Sabes cómo murió Jonatán? Bueno, te voy a decir el próximo mes cuando veamos 2 Samuel. No, no te creas. Jonatán murió en batalla, ¿sabes con quién? Al lado de su padre, Saúl, prácticamente. O sea, él estuvo fiel ahí, pero mira, tal vez tú digas, bueno, ¿cómo puedo ser esa clase de amigo? O sea, yo no me veo dando la vida por alguien. O sea, es algo muy difícil de pensar y de decir y de ver. Siglos después hubo alguien que nos dijo, a ti y a mí, ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo, los he llamado amigos. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Jesucristo vino a ser el verdadero y mejor Jonatán, porque Jesucristo dejó su trono y de la misma forma se hizo vulnerable, de la misma forma entregó su vida por sus amigos. Y cuando Jesucristo vino a salvarnos, Él mostró transparencia, Él mostró constancia. Cuando Jesucristo iba a ser preso para ser llevado a la cruz del Calvario, ¿qué pasó con todos sus discípulos? ¿Qué pasó? ¿Estuvieron ahí con él? ¿Lo abandonaron? se quedó solo. Y cuando él estaba en la cruz del Calvario, no había un solo discípulo ahí alrededor con él. Porque él fue fiel a su promesa de salvarnos y de llevarla hasta lo máximo. Entonces, en la medida que tú sabes que has sido salvado por Jesucristo por gracia y no por obras, ya no necesitas aparentarle nada a nadie. Ya no necesitas tratar de ser lo que no eres para que alguien te acepte. No tienes que esconder nada. Tú puedes ser transparente. No tienes que hacer que la gente piense de ti que eres algo muy grande, porque no tienes la necesidad de eso. Porque en Cristo eres amado por Dios y ese es tu verdadero valor. Y no solo eso, vemos que la amistad en el diseño de Dios no es para un día, no es para dos días, no es para un año, no es para dos años. Las amistades en el diseño de Dios son para toda la eternidad. Una vez más, en este pasaje, cuando se despiden David y Jonatán, Jonatán le dice a David: te puedes ir tranquilo, los dos hemos hecho un juramento, Dios va a juzgar entre tú y yo, entre tus descendientes y los míos. Y se despide con esto Jonatán: el Señor estará entre tú y yo para siempre. David ya no volvió a ver más a Jonatán. Jonatán ya no volvió a ver más a David. Ya después Jonatán muere. Entonces, cuando esta amistad, esto quiere decir que esta amistad era para la eternidad. Y cuando Dios está en el centro de una amistad, esto tiene dimensión eterna. El teólogo Jonathan Edwards, fíjate lo que dijo. Dice: deberíamos esforzarnos por poner a Dios en la base de todas nuestras amistades y subordinar nuestro amor mutuo a nuestro amor por Dios. Mientras así sea, durará para siempre. La muerte no pondrá fin a esa amistad ni puede acabar con el disfrute de los amigos el uno al otro. En Cristo, vuestras amistades durarán para siempre. En Dios, las amistades son eternas. Y en esta historia de David y Jonatán, nos llama a admirar la belleza de la gran fidelidad humana, pero sobre todo nos llama a ver hacia arriba, a ver más alto, nos dirige hacia Cristo. Porque donde Jonatán fue de manera inmensamente fiel, Cristo fue mucho más fiel. Mientras Jonatán arriesgó su vida por David, Cristo no solo arriesgó su vida, dio su vida por cada uno de nosotros. Donde Jonatán sostuvo un pacto temporal, Cristo garantizó un pacto eterno, que ese pacto lo podemos saborear y disfrutar en un momento más que pasemos a la mesa del Señor, que simboliza ese pacto eterno que Cristo ha hecho con nosotros. Y en este Jesús encontramos el amigo perfecto. En este Jesús encontramos el Rey verdadero. En este Jesús encontramos el mediador fiel y salvador eterno. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias porque en Jesucristo nos has dado al amigo perfecto, fiel hasta la muerte y victorioso en resurrección. Gracias porque tu pacto eterno no depende de nuestra fuerza, sino de tu gracia soberana. Forma en nosotros corazones leales, Padre, amistades piadosas y una profunda entrega a tu reino. Ayúdanos a vivir con fidelidad al verdadero Rey y a descansar siempre en el amor inquebrantable de Cristo, que en su nombre oramos. Amén.